Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 594 para el jueves 29 de mayo del año 2008. En primer lugar vamos a escuchar el informativo de Democracy Now y a continuación el informativo de Más Voces con los titulares siguientes. 5 países discuten soberanía del Polo Norte. Hallan en Ayacucho la mayor fosa común de Perú. Brasil. Detienen a 40 personas por tala ilegal. México. Más víctimas por ajustes de cuentas del narcotráfico. Acuerdo para erradicar bombas de racimo. Y los reportajes siguientes. 6 décadas de fracaso en derechos humanos. Los poderosos del agro argentino tensan la cuerda con el gobierno. Estados Unidos. Protestas contra la guerra en el Día de los Caídos. De Radio Nacional de España, la realidad de los refugiados en Europa y la muerte de tiro fijo. De Radio Mundo Real, los agrocombustibles y la profundización del modelo sojero en Argentina. Nicaragua, agrotóxico Nemagón es verdugo de 2.500 trabajadores bananeros. Agua, energía y territorios, resistiendo las formas de privatización de la vida. De insurgente, la Guardia Civil detiene a un hombre en Guipúzcoa por apología del terrorismo en Internet. Y las tropas norteamericanas se instalan en Perú. La República. La evasión fiscal en el mundo a través de los paraísos fiscales alcanza 250 billones. Y carta abierta a la Unión Europea. Paraísos fiscales.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Nepal se prevé que hoy la Asamblea Nacional llevará a cabo una votación que abolirá la monarquía y declarará la república. Miles de personas ocuparon las aceras de las calles de la capital, Katmandú, previo a la votación. Los ex-rebeldes maoístas ganaron las elecciones nacionales celebradas el año pasado con la promesa de abolir la monarquía. Los comicios surgieron a raíz de un acuerdo de paz del año 2006 que puso fin al levantamiento de los maoístas contra el rey Gyanendra, quien fue forzado a ceder sus poderes absolutos tras una gran ola de protestas. Nuevas cifras indican un aumento drástico en el número de soldados estadounidenses que sufren el síndrome de estrés postraumático. Según el Pentágono, nuevos casos de este desorden se incrementaron en más de un 46% el año pasado, lo que provocó que el total de afectados en estos 5 años llegara a casi 40.000. Estos casos aumentaron mientras el presidente Bush extendió los periodos de servicio del ejército y expandió la ocupación de Irak en virtud de la estrategia de incrementar el número de soldados.
Former White House Press Secretary Scott McClellan.
El exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, acusó al gobierno de Bush de manipular deliberadamente al público para llevar a cabo la guerra en Irak. En una nueva autobiografía, McClellan escribió: durante el verano de 2002, altos colaboradores de Bush desarrollaron una estrategia para organizar cuidadosamente la campaña para vender enérgicamente la guerra. En la era de las campañas permanentes, lo único que había que hacer era manipular fuentes de opinión pública para favorecer al presidente. Y agregó: lo único que sé es que solo debería llevarse a cabo una guerra de ser necesario, y la guerra de Irak no era necesaria. McClellan también culpa al equipo de prensa de la Casa Blanca por su conducta previo a la invasión de Irak, alegando que fue muy benevolente con el gobierno de Bush. También critica al presidente por la manera en que manejó el huracán Katrina. McClellan dice que la Casa Blanca pasó la primera semana tras el huracán Katrina en estado de negación. También afirma que el ex asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, hizo que el avión Fuerza Aérea 1 sobrevolara Nueva Orleans para obtener publicidad positiva y contrarrestar las críticas públicas sobre la respuesta de la Casa Blanca. McClellan renunció en abril de 2006, luego de casi 3 años como secretario de prensa de Bush.
At least 3 Iraqi witnesses appeared before a federal...
Al menos 3 testigos iraquíes comparecieron el martes ante un gran jurado federal que investiga el asesinato de 17 iraquíes perpetrado en septiembre del año pasado por guardias de la empresa militar Blackwater Worldwide. No se han presentado cargos en lo que se conoce como la masacre de Nissan Square. Blackwater es inmune a cualquier proceso en Irak en virtud de una ley impuesta por Estados Unidos. Los fiscales dicen que aún no saben con certeza si Blackwater puede ser procesada en Estados Unidos. Un testigo salió de tribunales agarrando una foto de su familia.
In Burma, more than 20 people were arrested Tuesday.
En Birmania, más de 20 personas fueron arrestadas el martes mientras protestaban contra la extensión del arresto domiciliario de la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi. La protesta estalló horas después de que la Junta Militar anunciara que extendería la detención de Suu Kyi entre 6 meses y 1 año. El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia, ganó las elecciones nacionales en 1990, pero la Junta no permitió que asumiera el poder. Suu Kyi ha estado detenida 12 de los últimos 18 años. Aye Chang-nai, de la organización con sede en Oslo, Voz Democrática de Birmania, afirmó que la Junta está violando hasta sus propias normas. Aye Chang-nai dijo:
Aung San Suu Kyi fue puesta bajo arresto domiciliario por el régimen estatal, en virtud de la Ley de Protección Estatal en 2003, y según esta ley, no pueden mantenerla detenida más de 5 años. Eso significa que deben liberarla durante este mes, y esto es otro claro ejemplo de cómo el régimen viola sus propias reglas y normas.
La detención prolongada de Suu Kyi podría dificultar aún más los esfuerzos de ayuda internacional tras el paso del ciclón Nargis. Los donantes se han rehusado a enviar ayuda por miedo a que la Junta la utilice para consolidar su poder. El martes, grupos de ayuda criticaron nuevamente a la Junta por bloquear el acceso a las áreas más damnificadas. Thomas Gurdner, de la Cruz Roja, indicó que Birmania sigue al borde de una catástrofe aún mayor. Thomas Gurdner dijo:
no cabe duda de que al menos que logremos un aumento significativo de la ayuda, la situación empeorará drásticamente.
El ciclón provocó que al menos 130.000 personas murieran o desaparecieran en Birmania. Un nuevo informe de la organización benéfica británica Save the Children dice que los niños en zonas en conflicto sufren explotación y abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz y los trabajadores de ayuda humanitaria. Al menos 23 organizaciones y misiones de paz fueron vinculadas a la explotación sexual de niños en Haití, Costa de Marfil y el sur de Sudán. Corina Xaki, de Save the Children, dice que probablemente haya más casos sin informar. Corina Xaki dijo:
este nuevo informe indica que niños, algunos de tan solo 6 años, están siendo sexualmente explotados y abusados por la fuerza de paz y los trabajadores de ayuda. Y por cada abuso informado, creemos que hay muchos más que no son informados. Creemos que hay un silencio crónico que rodea a estos abusos y queremos que las organizaciones hagan algo al respecto, que ayuden a los niños a denunciar los abusos en su contra.
Este estudio descubrió varios tipos de abusos distintos, entre ellos el intercambio de comida por sexo, la violación, la prostitución infantil y la pornografía. En la campaña electoral, el candidato republicano John McCain se enfrentó a manifestantes contra la guerra el martes en un discurso en Colorado. McCain habló en la Universidad de Denver y fue interrumpido varias veces por manifestantes que gritaban "guerra sin fin". El senador John McCain dijo:
este podría resultar un discurso más largo del que esperaban. Y a propósito, nunca me rendiré en Irak, mis amigos. Nunca me rendiré en Irak.
McCain utilizó el discurso para intentar distanciarse de la política exterior del presidente Bush al decir que reanudaría la diplomacia multilateral. El senador McCain dijo:
it's a vision not of the United States acting alone.
Es una visión no de Estados Unidos actuando por su cuenta, sino construyendo y participando en una comunidad de naciones juntas en ese fin común tan importante. Es una visión de un Estados Unidos responsable, dedicado a la paz duradera en base a la libertad.
A pesar de intentar distanciarse de Bush en términos de la política exterior, McCain se aseguró la ayuda del presidente en 3 eventos de recaudación de fondos en Arizona y Utah. Ambos aparecieron juntos en un evento anoche en Phoenix, en lo que fue su segunda aparición programada juntos. En el evento no se permitieron cámaras. El candidato demócrata favorito, Barack Obama, habló en Nevada, donde afirmó que McCain está intentando ocultar sus fuertes vínculos con el presidente Bush. El senador Barack Obama dijo:
hoy, John McCain está teniendo una reunión diferente. Está realizando un evento para recaudar fondos con George Bush a puertas cerradas en Arizona, sin cámaras, sin periodistas. Y todos sabemos por qué. El senador John McCain no quiere ser visto, humildemente, con el presidente cuyas políticas fallidas promete continuar por otros 4 años.
En otra noticia de la campaña electoral, el senador Obama dice que aceptó la explicación de la senadora Hillary Clinton de los comentarios controvertidos que invocaban el asesinato de Robert F. Kennedy en 1968 para justificar su permanencia en la campaña presidencial demócrata. En una entrevista en Dakota del Sur el viernes, Clinton citó el asesinato de Kennedy como un ejemplo de la competencia que continúa durante el mes de junio. La senadora Hillary Clinton dijo: mi esposo no consiguió la candidatura en 1992 hasta que ganó las primarias de California a mediados de junio, ¿no es verdad? Todos recordamos que Bobby Kennedy fue asesinado en junio en California. Ustedes saben, yo simplemente no puedo entenderlo. Clinton explicó que intentaba citar un precedente histórico de una competencia presidencial en junio. Aunque no se disculpó por el comentario, dijo: lamento si mi referencia a un momento traumático para toda nuestra nación y en particular para la familia Kennedy fue de algún modo ofensiva. La campaña de Obama en un principio criticó a Clinton por invocar el asesinato de un candidato. El senador recibió protección del servicio secreto desde las primeras etapas de su campaña. En Israel y los territorios ocupados, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu llegó a Gaza el martes para comenzar una investigación del asesinato de 19 palestinos por soldados israelíes en 2006. El gobierno israelí había impedido la investigación de Tutu, que contaba con apoyo de la ONU, al negarle el ingreso al país. Tutu habló en Gaza, donde condenó el trato de Israel a los palestinos en Gaza. El arzobispo Desmond Tutu dijo:
for us, what is happening...
para nosotros lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable. Ya hemos visto y oído suficiente como para conmovernos hasta las lágrimas.
Tutu también solicitó a Hamas que ponga fin a los ataques con cohetes contra localidades israelíes y dijo que ambas partes deberían iniciar conversaciones de paz. Mientras tanto, en Cisjordania, al menos 10 palestinos resultaron heridos cuando soldados israelíes lanzaron balas de goma en una protesta contra el muro de separación de Israel. Cientos de manifestantes israelíes y palestinos se congregaron cerca del pueblo de Nilín, en Cisjordania, en un intento de sabotear el muro. Israel continúa la expansión del muro a pesar del fallo de la Corte Internacional, que declaró que había sido construida ilegalmente en territorio ocupado. El Asia Times informa que un ex subsecretario de Estado afirma que el gobierno de Bush planea un ataque aéreo contra Irán en los próximos 2 meses. El funcionario anónimo dijo que el ataque de Estados Unidos estaría dirigido a la sede de la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, la Fuerza Quds. La semana pasada, el gobierno estadounidense negó una noticia de un medio israelí de que el presidente Bush planea atacar Irán antes de que termine su mandato. Y en Argentina, un ex comandante del ejército es enjuiciado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura argentina, que comenzó en 1976 y duró 7 años. Luciano Benjamín Menéndez afronta cargos de secuestro, tortura y asesinato de disidentes de izquierda en un centro de tortura clandestino conocido como La Perla. El martes, docenas de activistas se congregaron frente al tribunal en Córdoba para conmemorar el inicio del juicio. Se cree que alrededor de 30.000 personas murieron durante la dictadura en Argentina.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este espacio de noticias, en análisis, con contextos y en red, que comenzamos ya con los titulares. En ronda de noticias repasaremos la actualidad mundial. Hablaremos del último informe de Amnistía Internacional donde se habla de 6 décadas de fracaso en derechos humanos. En Argentina se recrudece la crisis y continúa el paro de los empresarios del agro. Y estaremos también en Estados Unidos, donde se produjeron protestas contra la guerra en el Día de los Caídos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales, comunitarias que ya entran en sintonía. Comenzamos. Abrimos ronda de noticias, repaso a la actualidad mundial. 5 países discuten la soberanía del Polo Norte.
Los 5 países que tienen sus costas en el mar Ártico, en el Polo Norte, quieren evitar que se origine una carrera hacia las riquezas del fondo marino que hay en la región. Por esa razón, han pedido a Naciones Unidas que busque una solución para las diversas reclamaciones de soberanía sobre las aguas árticas. Desde el martes, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Noruega y Dinamarca se han reunido en Groenlandia. Entre otras cosas, deliberaron sobre las futuras explotaciones en el Polo Norte. Estos países están al acecho de una parte de las enormes reservas de gas y petróleo de la región. Y es que los expertos señalan que hasta el 25% de las reservas mundiales de esos recursos están en el Polo. Estados Unidos, Canadá, Rusia, Dinamarca y Noruega quieren ponerse de acuerdo en cómo se repartirán las riquezas naturales que se hallan bajo el hielo del Polo Norte y evitar conflictos entre ellos. Hay que recordar que Rusia, a mediados del 2007, plantó una bandera en el fondo marino a 4.000 metros de profundidad y Canadá ha anunciado que construirá 2 bases militares para darle más fuerza a su soberanía.
hallan en Ayacucho la mayor fosa común de Perú.
Un equipo forense exhumó los cuerpos de más de 60 personas en la localidad de Putis, en el departamento peruano de Ayacucho. Los cuerpos corresponden a hombres, mujeres, adultos, adolescentes y niños de diversas edades que fueron víctimas de la represión militar. A finales de 1984, 123 integrantes de familias campesinas fueron asesinados y asesinadas por el ejército por su presunta involucración con el movimiento guerrillero Sendero Luminoso. Esta masacre es recordada en Perú como uno de los capítulos más sangrientos del conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla. Hace casi dos semanas comenzaron las tareas de exhumación. Los forenses calculan que más de un centenar de cadáveres yacen en la fosa común.
En Brasil detienen a 40 personas por tala ilegal.
En una operación de la Policía Federal de Brasil han sido detenidos 40 miembros de una organización de extracción ilegal de madera en la selva del Amazonas. Los implicados habrían extraído madera en una zona equivalente a unos 70.000 campos de fútbol en la reserva indígena Vale do Guaporé, en el estado de Mato Grosso. Entre los arrestados hay leñadores, agentes policiales y funcionarios públicos. Estas personas habrían sobornado a las autoridades locales para extraer la madera. Los arrestos sucedieron por el aumento del temor en las agrupaciones ecologistas sobre la política brasileña en la Amazonía. Estas organizaciones pronostican un mal futuro tras la renuncia de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que era considerada como la protectora de la selva del Amazonas.
En México, más víctimas por ajustes del narcotráfico.
La violencia de las bandas de narcotraficantes en México nuevamente ha costado la vida a 10 personas. Se han encontrado 10 cadáveres, de los cuales 3 estaban decapitados. Las víctimas son presumiblemente miembros de cárteles rivales. Cada vez más, los grupos rivales utilizan métodos aterradores como para hacer más evidente que no hay que enfrentarse a ellos. A uno de los cuerpos decapitados le fue sobrepuesto con una vara de metal la cabeza de un cerdo. Hace 5 días, la policía encontró 6 cabezas humanas en una carretera que va al centro del país. En México, la guerra de las bandas dentro del mundo de las drogas y en las últimas semanas casi a diario ha causado varias víctimas. El martes, en la ciudad de Culiacán, al noroeste del país, 7 agentes federales perdieron la vida en un tiroteo con sicarios.
Y terminamos ronda de noticias, acuerdo para erradicar las bombas de racimo.
En Dublín se ha firmado un acuerdo para eliminar las bombas de racimo. Los más de 100 países presentes en la capital irlandesa aprobaron el texto que pone fin a la producción, almacenamiento y uso de las bombas de racimo. El convenio también contempla la retirada de esa munición que ha quedado esparcida. Las controvertidas bombas de racimo están compuestas por cientos de pequeños explosivos que cuando impactan no todos estallan. Esto constituye un peligro latente durante varios años después de lanzada la bomba. Los países firmantes dijeron que se trata de un momento histórico, un gran avance en el derecho humanitario de guerra. Sin embargo, Estados Unidos, China, Rusia, India, Pakistán e Israel, países que se siguen oponiendo a la prohibición estimando que las bombas de racimo son legítimas porque están cubiertas por la legislación internacional, no participaron en esta conferencia y o firmarán el acuerdo. El problema es que estos países son los principales productores y utilizadores de este tipo de armas.
Informativo más voces.
Amnistía Internacional publicó su informe anual coincidiendo con el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La organización habla sin ambages del fracaso de esta declaración, además de lanzar duras críticas contra los gobiernos mundiales. Amnistía hace un triste balance de la administración Bush en Estados Unidos y pide el cierre de la prisión de Guantánamo, el final de la tortura y el apoyo a regímenes autoritarios como el pakistaní. Sobre América Latina se denuncia que la tortura, la discriminación y las desapariciones forzosas siguen quedando impunes. Guadalupe Marengo es directora del Programa Internacional para las Américas de Amnistía Internacional.
Tenemos un continente en el que, por ejemplo, la violencia contra la mujer sigue siendo sistemática. Tenemos un continente en el que los defensores y las defensoras de derechos humanos son atacadas e intimidadas continuamente. Tenemos un continente en el que un conflicto como el conflicto en Colombia sigue tomando las vidas de cientos de civiles indefensos. Y tenemos un continente también en el que se encuentra Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, que viola los derechos humanos constantemente. En lo que es la llamada guerra contra el terror, tenemos Guantánamo todavía abierta y permite que la tortura sea legal para extraer información. O sea que falta mucho por hacer. Pues en todos los países de la región se violan los derechos. Me puedo concentrar en algunos, pero por ejemplo, en México siguen matando e intimidando a periodistas y a defensores. Tenemos el caso, por ejemplo, de dos indígenas, periodistas de una radio comunitaria, la señora Felicitas Martínez y Teresa Bautista, las dos en abril muertas a balazos. Tenemos un país como Brasil, en el que tanto en las partes urbanas, como en Río, como en las rurales, la gente vive con miedo de ser atacada. Y hay políticas de seguridad pública en ciudades como Río, que en lugar de proteger a los ciudadanos que viven en las favelas, los discriminan y los aterrorizan. Ya no tenemos dictaduras, pero cuando se violan los derechos humanos y la justicia no nos apoya en recibir compensación y que sepamos la verdad, en que se sancione a los culpables.
Guadalupe Marengo, de la sección para las Américas de Amnistía Internacional. Pero es que Europa tampoco sale bien parada en este informe de Amnistía Internacional, básicamente por su política migratoria. Javier Zúñiga es portavoz de Amnistía Internacional.
La Unión Europea, que tiene, digamos, políticas exteriores positivas y ha tratado de incluso de tener, por ejemplo, algunas guías para los defensores de derechos humanos del mundo, no aplica muchas de esas líneas de política extranjera a nivel nacional. Por ejemplo, su vergonzosa actitud hacia los inmigrantes que no tienen papeles y que son maltratados en lugares donde llegan, incluso son muertos, por ejemplo, en la frontera de Ceuta y Melilla, y lo que realmente también es una vergüenza es el trato a ciertas minorías, como la minoría roma, que sufre de discriminación en muchísimos países de la Unión Europea.
Era Javier Zúñiga, portavoz de Amnistía Internacional. Hablamos ahora de Argentina, porque la mayor bolsa de comercialización de granos de este país, en la ciudad de Rosario, se encuentra prácticamente paralizada. Ello se debe a la huelga del sector de empresarios agrarios, que protestan contra un reciente aumento de los impuestos de exportación. Los grandes empresarios, productores agropecuarios, han suspendido el suministro de granos hasta el próximo domingo. Si para esa fecha no se ha logrado un acuerdo con el gobierno, también paralizarán la venta de carne. Dado lo breve de la medida, las consecuencias sobre las exportaciones son insignificantes, pero se cierne la amenaza del déficit en el mercado interno. El conflicto en el sector agropecuario y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se extiende ya por casi 3 meses. La información, una vez más, con Gustavo Daniel Peseta, productor de SOS Señal de Radio, de Radio Futura, en la ciudad de La Plata, Argentina.
Nuevamente nos ponemos en contacto con ustedes para contarle cómo ha quedado en esta semana la situación entre el campo y el gobierno, o el mal dicho campo y el gobierno, sino deberíamos decir el sector empresario del campo. Luego de los actos realizados el 25 de mayo por el gobierno en Salta y por el sector empresario del agro en Rosario, en el Monumento a la Bandera, y por el tenor de los diferentes discursos, no se llegó a ningún acuerdo para reunirse. Por su parte, el sector agrario desistió seguir con la medida y resolvieron volver al paro. No se venderán granos, carnes para exportar. Mario Jambías, uno de los empresarios representantes del campo, anunciaba las medidas a tomar de esta manera.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias ha resuelto convocar a todos los productores del país a retomar las medidas de protesta de acuerdo al siguiente plan de acción. Desde el miércoles 28 de mayo a las 0 horas y hasta el lunes 2 de junio a las 24 horas, cese de comercialización de granos con destino a la exportación. Y desde el jueves 29 de mayo a las 0 horas hasta el mismo lunes 2 de junio a las 24 horas, cese de comercialización de Hacienda Vacuna con destino a faena. Desde el martes 3 de junio y hasta el viernes 6 de junio, establecer campamentos en las plazas de las cabeceras de las comunas y partidos, visitando intendentes, profundizándose la campaña de recolección de firmas y a la vez realizar marcha a las capitales de aquellas provincias que aún no han recibido al sector agropecuario. a partir del lunes 9 de junio, reforzar y profundizar las acciones sobre el Parlamento con el objeto de lograr por la vía legislativa las soluciones que el sector necesita.
Por su parte, el Partido Justicialista se reunía, encabezado por el expresidente Kirchner, marido de la presidenta Fernández de Kirchner, y calificó de golpista la protesta del campo. Además, se dijo que el campo le falta el respeto a la voluntad popular. Así lo afirmaba la mesa ejecutiva del Partido Justicialista. Con respecto a esto, se sacó también un comunicado, y así lo leía Jorge Capitanich a la prensa, gobernador del Chaco.
El Partido Justicialista, ante el antidemocrático ataque que con ánimo destituyente a la voluntad popular se ha hecho a la presidenta y a los gobernadores, se ve en la obligación de fijar claramente su posición política. No es que sorprenda que tales actores, en nombre de la defensa del campo, incurran en esa práctica, que no hace más que retrotraernos a jornadas vividas en 1930, 1955 y 1976, cuando aquel ánimo destituyente fructificó en golpes de Estado, siempre argumentando en contra de acciones de los gobiernos elegidos por el pueblo, para culminar apoyando planes como el de Martínez de Hoz. Lo que sí sorprende es la virulencia de un lockout salvaje e interminable con el que pretenden erigirse en dueños del derecho a transitar. Se ufanan de desabastecer y no les importa encarecer los alimentos que las familias argentinas necesitan en su mesa. Sorprende que en esas condiciones pretendan que pueda haber un diálogo bajo presión. Sorprende que invoquen voluntad de diálogo cuando solo conciben ganar o ganar. Sorprende que hablen de dialogar cuando simplemente desacreditan o conciben a las autoridades electas como un obstáculo. Primero, en defensa de la voluntad popular, respaldamos la labor de la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y la de los gobernadores, en especial cuando dan pasos sustanciales para una mejor distribución de la riqueza, que no puede hacerse sin que los que más tienen pongan más. En consecuencia, exigimos pleno respeto a la voluntad popular y no consentiremos callados ningún artero ataque al gobierno nacional y popular que conducen. Segundo, en cuanto ha sido plebiscitado por la mayoría y sin necesidad de segunda vuelta, sostenemos la vigencia del modelo de país que estamos construyendo. Un proyecto nacional y popular de inclusión social, de crecimiento con empleo y una más justa distribución de la riqueza, de pleno e irrestricto respeto por los derechos humanos, de construcción y concertación plural, abierta y democrática, de renovación de la Corte Suprema y de reformas institucionales profundas. Por supuesto, no confundimos la actitud de quienes denunciamos con aquellos pequeños y medianos productores, mujeres y hombres de campo esforzados, que conforman todos y cada uno de nuestros pequeños pueblos, a quienes seguimos convocando a esta lucha por construir un nuevo país en un diálogo que construya nuevos consensos.
Y así estamos en esta bendita República Argentina. Lo cierto es que en este tire y afloje siempre queda alguien en el medio. Y digo en el medio porque todavía, y gracias a los grandes medios masivos, a los monopolios mediáticos, a los cipayos del imperio comunicacional, se sigue confundiendo al pueblo. Lamentablemente debemos decir que o por ignorancia, o por negligencia, o por la manipulación de la información, la gran mayoría de la gente, del común de la gente, del común de las familias argentinas, dan su apoyo al campo. Digamos así, no al campo, al sector empresario del campo, que es todavía es lo que no se entiende. Lo que queríamos terminar este informe haciéndoles escuchar un llamado a los campesinos, a estos trabajadores de la tierra. Este llamado y este pensamiento lo hacen los compañeros del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
Yo les invito a los verdaderos campesinos, a los que trabajan realmente la tierra y viven en ella, a que nos juntemos y salgamos a decir realmente lo que sentimos y lo que queremos nosotros. O sea que, ¿sabes lo que quiero decir? Que digamos basta a que hablen por nosotros. Porque hay mucha gente que está usando el nombre nuestro y se está llenando de plata. O sea, yo creo que ya es hora de decir basta a esto. Así que seguramente somos el 70%. Y no en realidad el 30% que ha salido a cortar la yuta y digamos, que ha hecho que falte el alimento en los pueblos. Nosotros no somos ellos.
Nosotros queremos desmentir lo que dice por ahí Federación Agraria, principalmente, de Angeli, que no nos representa nada a nosotros. Es mentira lo que está diciendo y se está poniendo a la par de la derecha, y ver de qué forma pueden voltear a este gobierno que está y entonces después amarrarnos con topadoras y policías y tenernos para siempre detenidos y si es posible asquimillarnos. Creo que esa es una de las metodologías que están utilizando como el nombre del campo.
Así están dadas las cosas hasta estos momentos. Desde la ciudad de La Plata, República Argentina, y desde el Centro de Producciones SOS Señal de Radio y Radio Futura, emisora comunitaria, reportó Gustavo Daniel Peseta.
Más libres nosotros y nosotras, más libres tú. Informativo Más Voces.
El lunes pasado, en Estados Unidos, se conmemoró el Día de los Caídos, o el Memorial Day. Se trata del día en el que se rinde homenaje a los militares que han muerto combatiendo en las guerras e intervenciones militares de ese país en otras regiones del mundo. Esa jornada siempre es aprovechada por los representantes del gobierno para participar en ceremonias y desfiles y promover el militarismo como símbolo de patriotismo y la muerte de los soldados como un sacrificio necesario por la nación. Pero de forma paralela, las organizaciones y colectivos pacifistas también organizan eventos para protestar por esa política imperialista y belicista del gobierno norteamericano y recordar también a las víctimas del ejército de Estados Unidos. El reporte con Norma Martínez, del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
El Día de los Caídos, o Memorial Day, como se conoce en inglés, es aprovechado por los representantes del gobierno para participar en ceremonias y desfiles y promover el militarismo como símbolo de patriotismo y la muerte de los soldados como un sacrificio por la nación. Sin embargo, el movimiento antiguerra también organiza eventos públicos para llevar su mensaje de paz a todo el país. En la playa de Santa Mónica, en California, este domingo cientos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán y otros exmilitares, así como pacifistas, realizaron su propio homenaje a los soldados fallecidos y exigieron el fin de la ocupación en Irak y Afganistán. Agustín Aguayo, un objetor de conciencia que pasó 8 meses de cárcel por negarse a combatir por segunda vez a Irak, dice que muchos soldados pensaban que iban a liberar a los iraquíes del régimen de Saddam Hussein, pero que ahora ese pueblo vive peor que antes.
Me recuerdo un joven soldado me dice, teníamos que venir aquí a Irak porque mira cómo tenía Saddam a su gente en pobreza. Sin embargo, la pobreza continúa y ahora hay peores condiciones. Cuando quitas todo lo bonito, todo lo, el honor, el respeto, la patria, nos quedamos con el hecho de que la guerra es de personas matándose, hiriéndose. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Verdad? La tenemos muy pocos realmente. Vivir ese momento de ver cuando alguien pierde su vida. Es en realidad triste lo que me ocurrió, pero es más triste lo que está sucediendo. Esta guerra es una gran tragedia, tiene que terminar.
A más de 5 años del inicio de la invasión a Irak, casi 4.100 soldados norteamericanos han muerto, decenas de miles han quedado mutilados o viven con desórdenes emocionales ante la falta de atención médica y psicológica. Se calcula que unos 2.000 excombatientes de Irak y Afganistán han terminado viviendo en las calles y, según cifras del Departamento de Defensa norteamericano, un promedio de 18 veteranos de guerra se quitan la vida diariamente. Aguayo, el exmédico militar de 35 años, afirma que él mismo fue testigo de varios incidentes cuando sus compañeros intentaron o se quitaron la vida.
Yo quisiera que los jóvenes se enteraran cuántas personas hay, cuántos veteranos hay que son, que no tienen hogar, que están en las calles, cuántos de ellos sufren de traumas psicológicas. Mira, por experiencia propia, por mis compañeros que yo tuve, lo vi. Vi jóvenes que, vi un oficial que se disparó a sí mismo, vi a compañeros míos que se trataron de, o sea, que tomaron demasiadas drogas, sí, pastillas. O sea, yo sé, esa es la condición del soldado, es muy frágil. Mira, después de haber pasado por una experiencia tan trágica y sobrevivirla, y de repente te encuentras en que hemos estado separados tanto tiempo de una vida civil, es difícil una vida civil después de que estás acostumbrado a ser soldado, donde lo único que importa es sobrevivir. Pero cuando te encuentras en una vida civil, y es difícil, creo que hay mucha gente que no quiere escuchar. Y yo creo que nos sanan a los soldados hablar, es tan difícil.
Agustín Aguayo dice que la mejor manera de honrar a los soldados muertos es terminar con todas las guerras.
Pues fíjate que he estado pensando mucho sobre esto. Me recuerdo de los jóvenes que yo vi que perdieron su vida y que tenían ilusiones y esperanzas y sueños. La manera de cómo los honramos, cómo les damos honor, qué podemos hacer por ellos. Ya han perdido sus vidas. Ya no están aquí, podemos hacer recordarlos. Algunos se tatúan los nombres de los que han caído, llevan pulseras. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar para que ya no hayan guerras. Es algo, quizás alguien me escuche y me diga, eres un tonto, porque las fuerzas grandes, los políticos que están, que deciden estas cosas, ellos son los que se encargan de que las guerras sigan. Pero yo creo que hay mucho que podemos hacer. Cada quien tenemos talentos que podemos usar para oponernos a las guerras, para que nuestros jóvenes no sufran.
La protesta tuvo lugar en el malecón de la playa de Santa Mónica, donde cada domingo un grupo de voluntarios coloca pequeñas cruces en la arena para representar a los más de 4.000 soldados muertos en Irak. Los pacifistas dicen que para representar a todos los civiles iraquíes que han perdido la vida, no habría espacio suficiente en la playa para todas las cruces con los nombres de las víctimas de la ocupación. Marisela Guzmán, quien estuvo por 5 años en la Marina norteamericana, dice que también debe rendirse un homenaje a las víctimas civiles de las ocupaciones e intervenciones militares en países como Irak.
Sí, es importante recordar a las víctimas de guerras, porque esas gentes son inocentes. Nosotros pensamos que cuando hay guerra los que se caen son los soldados, pero no es la realidad. Son civiles, son niños, son mujeres, son hombres, son personas de edad. Y creemos que necesitamos reconocer, y el problema es que este día no más se celebra un día. Es reconocer las víctimas en todos los días de nuestras vidas para que no pase eso otra vez, pero no está pasando eso.
Wendy Barranco, de 22 años, quien se desempeñó como médico de combate del ejército, dice que sus compañeros muertos en Irak dieron la vida por una guerra sin sentido y que los soldados que sobreviven regresan heridos física o psicológicamente. Barranco señala que las tropas deben salir de Irak inmediatamente.
Inmediatamente tenemos que salir de ahí porque lo primero es, si uno está en un hoyo, uno no va a seguir, sacando tierra de ese hoyo. Se va a salir uno de ese hoyo y va a averiguar cómo tapar ese hoyo. Pero lo que estamos haciendo es seguir rascando en ese hoyo, y hay que salir definitivamente lo más pronto posible.
En la playa de Santa Mónica, este domingo, un grupo de personas sostenían mantas exigiendo un juicio político al presidente George Bush y otros más demandaban un encarcelamiento inmediato. La cofundadora de la organización Código Rosa, Mujeres por la Paz, Medea Benjamin, dice que es necesario reflexionar este día para detener no solo la muerte de soldados, sino también la de civiles iraquíes.
Pensar en los que han caído y en lo que tenemos que hacer para que no sigan muriendo los soldados y los iraquíes en una guerra que no tiene sentido. Y pensar en el Congreso que no ha hecho nada, al contrario, que acaba de dar el Senado más de 160 billones de dólares para continuar la guerra y pensar qué tipo de democracia tenemos si la gran mayoría del pueblo está en contra de esa guerra y sigue la guerra.
Cole Miller, fundador de la organización No Más Víctimas, que trae a niños iraquíes sobrevivientes de la agresión militar de Estados Unidos para que puedan ser tratados en los hospitales norteamericanos, dice también que este día es necesario recordar a las víctimas de las guerras norteamericanas.
Miles y miles y miles, cientos de miles, hasta 1,300,000 iraquíes han muerto en esa guerra de agresión. Es una guerra de agresión. Y tenemos que pensar muchísimo en ellos también. No solamente en nuestros pérdidas, pero en ellos, que han sufrido mucho más. Y es su país. Estamos allá en su país. No están acá matando niños en este país. Tenemos que siempre como tomar en cuenta eso. Somos nosotros que estamos haciendo a los iraquíes.
El Día de los Caídos o Día de la Recordación se celebra este año cuando cientos de miles de tropas norteamericanas ocupan militarmente Irak y Afganistán y en los últimos días se habla de una posible invasión a Irán. Estados Unidos mantiene, según información del Departamento de Defensa, 271,000 soldados en países en todo el mundo. Unos 156,000 se encuentran en Irak y más de 30,000 en Afganistán.
Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Recordad que tenéis más noticias en internet en www.masvoces.org. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
La realidad de los refugiados en Europa. La política común europea sobre migraciones y asilo político no parece responder a los compromisos contraídos por todos los países con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Los flujos van a aumentar. Ante ese aumento de flujos migratorios, la única posición hoy por hoy europea es cerrar las fronteras, extender a hacerlas cada vez más inaccesibles. Esto ha provocado dos cuestiones que para nosotros son muy importantes. Primero, que cada vez la gente arriesga más y muere más en el intento de cruzar. Ha habido, y es de todos conocido, el número creciente de muertos tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Y por otra parte, algo que para nosotros es muy importante, y es que al ser el objetivo prioritario el que la gente no llegue, hay muchísimas personas que pueden tener derecho a la condición de refugiado o que pudieran ser asilados, que quedan bloqueados en el camino sin ninguna protección en países de tránsito.
Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, cuando informaba en la rueda de prensa convocada por las organizaciones que forman parte de ECRE, el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados.
Una vez más, una vez que han llegado a los países europeos, pues también tenemos que incidir en las dificultades las que hacen frente y una realidad como es la detención de los solicitantes de asilo en centros de internamiento para extranjeros, que recordar además que el pedir asilo no es un delito, simplemente es un derecho. Y como ocurre en muchos países europeos, ciudadanos que han solicitado asilo que se encuentran detenidos en centros de internamiento y detención.
And this is also a considerable problem here in Spain, in Malta, and other Mediterranean countries in particular, and in addition, the United Kingdom.
Esta es una problemática relativa que ocurre en el Reino Unido, pero también en países no mediterráneos como Malta y España.
Harte Bandik, secretario general del Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados, ECRE.
Closing this and summing up, I would say that from Brussels.
Sí, bueno, desde Bruselas lo que sea, digamos, que muchas instituciones europeas están más interesados en proteger, digamos, Europa y el espacio europeo, más que proteger a aquellas personas que huyen de sus países porque son perseguidos en base, bueno, pues a sus ideas políticas o a lo que, digamos, se establece el derecho internacional, ¿no? Entonces consideramos que es especialmente grave.
Ellos han reclamado que Europa asuma su responsabilidad en la presión migratoria del Mediterráneo, que además va a verse afectada por la crisis alimentaria.
Soy Pierre-Henri de France Terre d'Asile y el problema principal que tenemos en Europa es que, mirando algunas cifras, podíamos ver que en el año 2000, con la Europa de los 15, teníamos más de 400.000 demandas de asilo. Y en el 2007 estamos en una Europa de 27 países y las demandas de asilo ascienden a 220.000.
L'Europe a de plus en plus tendance à devenir un énorme marché des égoïsmes nationaux.
Europa tiende cada vez más a convertirse en un inmenso mercado de egoísmos nacionales.
La présidence française de l'Union n'échappe pas à cette tendance.
Y por supuesto la presidencia francesa de la Unión no se incluye en esa tendencia.
Los tres participantes ofrecieron constantemente opiniones acerca de la política de asilo emprendida por los países europeos.
Al ser el objetivo prioritario el que la gente no llegue, hay muchísimas personas que pueden tener derecho a la condición de refugiado o que pudieran ser asilados, que quedan bloqueados en el camino sin ninguna protección en países de tránsito. En Libia, Mauritania, Turquía, Marruecos, Argelia, cada vez hay más refugiados que buscaban la protección en Europa que no pueden llegar y que no tienen ningún tipo de cobertura ni asistencia. En este sentido, solo para que se haga una idea de la gente que llegó a Malta el año pasado, casi la mitad pidió asilo, con lo cual lo que quiere decir es que en estos flujos de inmigrantes hay un número muy elevado de gente que necesita protección y que no la accede. La idea es defender una política de verdad de asilo común europea y una política solidaria. ECRE recientemente ha denunciado la situación que, por ejemplo, se produce en estos momentos en Grecia, que da lugar a que de esos 19.000 peticionarios de asilo, prácticamente ninguno sea admitido en Grecia y que incluso a los países europeos se les esté pidiendo que no reenvíen a Grecia a los peticionarios de asilo porque no es país seguro Grecia. Es decir, un país europeo deja de ser país seguro para la petición de asilo, con lo cual el modelo europeo está fallando en su concepto de cierre de frontera y está fallando en su cooperación internacional.
As we see it throughout Europe, there's three main concerns about detention of asylum seekers. The first one, that these people are not criminals, so they shouldn't be.
Sí, digamos, respecto a lo que es la detención, ¿no? A juntar, tenemos tres constataciones sobre la situación de los de la detención de inmigrantes irregulares. Primero, obviamente, señalar.
Exiliados.
De los peticionarios de asilo.
Sí, de los peticionarios de asilo. Primero, señalar, obviamente, que estas personas no son criminales, ¿no? Y por lo tanto no deberían de estar detenidos. Digamos, segundo, señalar la lamentable situación, digamos, de instalaciones y de salubridad y de habitabilidad, digamos, de esos centros de detención que, digamos, bueno, se han venido denunciando en diferentes países como, bueno, en Italia, Lampedusa, en Malta, en Grecia, digamos, y que, pues, ni siquiera unas prisiones tienen estas condiciones tan difíciles.
And these are conditions that most decent European citizens shake their heads over when they read it in an Amnesty report about an African country.
Pues que, digamos, esas son las condiciones que quizás en un informe de amnistía harían referencia a situaciones en cárceles o en centros en países africanos.
Pour faire vite, nous avons l'impression qu'une fois de plus, l'Europe se construit sur le plus petit commun dénominateur.
Y una vez más, para concluir, tenemos la sensación de que Europa se va construyendo sobre el más pequeño común denominador.
En materia de respeto de derechos de l'homme y del derecho de asilo.
En materia del respeto del derecho de asilo y de los derechos humanos.
Informe de ECRE, el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
La muerte de Tiro Fijo, el fundador de la guerrilla colombiana FARC.
Nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal.
Timo León Jiménez aseguraba que a pesar de la muerte de Marulanda, la lucha va a continuar y confirmaba el nombramiento como nuevo líder de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, dirigente de perfil más político que militar. Todos los datos ofrecidos coinciden...
Así ofrecía la noticia el corresponsal de Radio Nacional de España en Centroamérica, Fran Sevilla. Rebeca Crespo es autora del siguiente reportaje.
A mis amigos del pueblo que me conocieron siendo parrandero, hacerles saber yo quiero el por qué no he vuelto a parrandear. Me fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero. Y estoy con mis compañeros en el 19 frente de las FARC.
Pedro Marín nació en 1930 en Quindío, departamento de Colombia, aunque más tarde sería conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, alias que adoptó al comienzo de la lucha armada. Este guerrillero es el líder de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Porque ya está bueno tanta explotación contra los proletarios.
Las FARC es la única guerrilla marxista-leninista que opera en el continente americano. Su origen se remonta a la década de los 60, en pleno siglo XX. Maite Rico es periodista del diario El País.
Es la figura legendaria de las FARC y encarna perfectamente toda la trayectoria que ha tenido esta guerrilla. Primero como autodefensa liberal, él se alza como joven campesino de familia liberal en armas, como reacción a la represión del gobierno de la derecha en el 48, que da lugar a una etapa de violencia brutal con 300.000 muertos. Digamos que los liberales no eran de izquierdas, pero esta fase no ha sido una fase que las FARC tengan, digamos, en su memoria histórica.
Las raíces de esta organización son anteriores al liderazgo de Tiro Fijo, y es que por aquel entonces los conflictos armados en América eran muy habituales. Maurizio Stefanini, periodista italiano del Occidentale.
Las raíces de la FARC son antes de la oleada guerrillera identificada con la Revolución Cubana. Tiro Fijo comenzó como guerrillero liberal, la violencia comenzó después del Bogotazo, que ahora pasaron desde pocos días, hace pocos días el aniversario. La guerra 1947-1948 son una fecha perché hay toda una tradición de guerras civiles latinoamericanas que tienen toda una elaboración teórica, pensiamo a Sarmiento, pensiamo a toda la civilización barbaria.
Tiro Fijo se unirá con los guerrilleros liberados que no están de acuerdo con la pacificación del Frente Nacional y darán lugar a las FARC.
La última guerra del siglo XIX son la número 10 de las guerras civiles que se combatieron en Colombia desde la independencia, y esta guerra civil no solo continúa, viene a, a entrar, a unirse con la, esta oleada, la transformación de los ex guerrilleros liberales que no aceptan la pacificación del Frente Nacional, pero continúan combatiendo, y después de lo hecho de 64, la guerra contra la llamada República Independiente, la operación contra la República Independiente se transforma en FARC, son la conexión, una confluencia entre esta tradición pre-revolución cubana, pre-marxismo, pre-guerrilla degli anni 60 e nel grande corriente della guerriglia degli anni 60 e 70.
Las FARC es una guerrilla con una organización y una actuación característica del siglo XIX. A partir de 1964, este grupo se convierte en izquierdista.
Después, a partir del 64, cuando ya se constituyen como FARC, se vinculan con el Partido Comunista, y ahí ya sí, donde tienen una línea ideológica muy vinculada a la Unión Soviética. Gravitan en la izquierda rural, es la etapa de las repúblicas autónomas que van creando, y el intento de pasar a la vida política discutido y que habría que analizar, lo cierto es que concluye de una manera trágica con el exterminio de la Unión Patriótica, que pretendía ser la vía política de inserción de la guerrilla en la vida civil colombiana. Y a partir del 93, ya la caída del muro, digamos, desbarata todo, está la ruptura con el PC y la división dentro del movimiento guerrillero colombiano sobre la estrategia que había que seguir. El M-19 deja las armas y las FARC entran en una dinámica cada vez más difusa, en la cual el narcotráfico tiene un papel importante para su financiación.
Además, no hay que olvidar que en cierto sentido la organización guerrillera es fuerte porque tiene algunos apoyos en los países vecinos.
Los expertos en Colombia dibujan un escenario de ruptura de las FARC entre desertores, la rama negociadora, más política, y un sector que no sé si se podría llamar duro, pero en realidad es un sector más vinculado al narcotráfico. Entonces, lo que espera la estrategia oficial es que los desmovilizados constituyeran el mayor contingente, seguido del grupo de los que quieren negociar, y que el reducto criminal sea lo más pequeño posible.
Para conocer otros aspectos sobre su vida y la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, habrá que recurrir al libro El Enigma de Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo.
Hispanorama. Un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Esto es Noticias Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del miércoles 28 de mayo.
Soberanía alimentaria.
Los agrocombustibles y la profundización del modelo sojero en Argentina.
En Argentina, la producción de agrocombustibles constituye una gran amenaza, dado que rivaliza directamente con la existencia del bosque nativo y se opone a los objetivos de la soberanía alimentaria. Así lo explicó en entrevista con Radio Mundo Real Pablo Bertinat, del taller ecologista de Rosario, quien coordina a su vez el área energía del programa Cono Sur Sustentable.
Bertinat estuvo encargado de presentar el caso de Argentina en una actividad destinada al análisis de los agrocombustibles que se desarrolló en Lima, Perú, en el marco de la tercera edición de la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas.
Allí tuvimos oportunidad de hablar con él y esto era lo que nos decía.
Bueno, Pablo, una de las actividades autogestionadas que se llevaron a cabo acá en Lima consistió justamente en analizar los agrocombustibles y considerar cómo son una falsa alternativa, se podría decir. ¿Me podrías hablar un poquito de qué fue lo que presentaste allí?
Bueno, allí presentamos el caso de Argentina en el marco de una presentación de casos de diferentes países y cómo se estaba dando el proceso de producción de agrocombustibles en estos países. En el caso que presentamos de Argentina, lo que mostrábamos era que en realidad es un elemento que lo que tiende es a profundizar un modelo de dependencia sojero y que es una gran amenaza porque esta profundización del modelo sojero es la única posibilidad que se dé es a expensas de seguir desmontando y seguir deforestando bosque nativo en el país. Ahí lo que planteábamos es que hay una planificación y construcción de plantas de agrocombustibles que necesitarían para su abastecimiento aproximadamente 9 millones de hectáreas de soja para poder alimentarlas, que serían 9 millones de hectáreas más sobre los 17 millones que ya hay plantado, con lo cual es un porcentaje sumamente alto que, como decíamos, solo se puede dar expandiendo la frontera agrícola a expensas de bosques nativos, y creemos que es una gran amenaza, porque en realidad es un elemento más que lo que, como decía antes, profundiza un modelo fuertemente dependiente de soja transgénica, modelo de agricultura industrial, agroquímico, fertilizante, y que ha tenido impactos muy fuertes sobre las poblaciones, sobre los productores y sobre la biodiversidad y el suelo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, por supuesto hemos visto que se promociona a los agrocombustibles como una de las alternativas al calentamiento global, ¿verdad? Como una de las energías limpias, entre comillas. Bueno, lo que se ha visto es que esto no es así y además se sigue profundizando un modelo como estás diciendo tú, ¿verdad?
Sí, ahí inclusive nosotros mostrábamos datos, cifras que pueden mostrar que la producción de biodiesel de soja produce en definitiva muchas más emisiones de las que podría evitar dejar el monte tal cual está. Y nosotros lo que planteábamos era que el hecho de producir biocombustible para poner en autos en Europa, en cualquier otro país, reduce mucho menos emisiones de las que evitarían dejar el monte tal cual está. Y por otro lado, bueno, esto tiene que ver con que el biodiesel de soja también es uno de los que menos rendimiento tiene también, entonces eso hace que las cuentas sean sumamente complicada en cuanto a balance energético. Es muy probable que tenga que poner más energía que la que sacamos. Y en el caso particular de Argentina, lo que comentábamos también es que Argentina en este momento ya es un importador de gasoil, o sea, de diésel, de petróleo, y es un exportador de biocombustibles, con lo cual, entre comillas, digamos, es un importador de combustibles sucios para poder exportar combustibles limpios. Lo que estamos diciendo, estamos utilizando combustible de petróleo para poder sacar un combustible vegetal, digamos, ¿no? Y el balance energético es negativo y va a ser negativo a largo plazo también para la balanza comercial argentina.
Bueno, lo que ha hecho este tema del calentamiento global es que cobren fuerza otro tipo de generación de energía, digamos, que también es sumamente problemática, pero que en nuestros países, digamos, en los países del sur, se está traduciendo por el impulso, bueno, a los agrocombustibles, a la generación de energía mediante las hidroeléctricas y también un nuevo impulso a la energía nuclear. ¿Qué pensás de esto?
Mira, primero con el tema de agrocombustible, una aclaración. Los agrocombustibles no son buenos o malos en sí mismos. Es muy probable que en una matriz energética deseable de futuro los agrocombustibles deban jugar un rol en esta nueva matriz, pero seguramente no debería ser bajo este modelo de producción de biocombustibles y consumo. En el caso de lo que vos planteabas, bueno, hay muchas otras opciones que se están planteando en función de la preocupación por el calentamiento global. Uno son las represas, que se plantean como libres de emisiones de gases de efecto invernadero, y en realidad hoy ya existen datos suficientes que muestran que las grandes represas en zonas tropicales o subtropicales pueden llegar a emitir tantos gases de efecto invernadero como una central térmica a gas, por ejemplo. Entonces esto las desconfigura como alternativa al cambio climático, y en el caso de la energía nuclear ocurre desde el punto de vista del cambio climático cosas parecidas si uno contempla todo el ciclo de vida de una central, no solo el momento en que la central me entrega energía, sino el proceso de producción del mineral, de construcción de la central, de decomiso de la central posteriormente. Y bueno, si uno tiene en cuenta todos estos datos, el balance en cuanto a gases de efecto invernadero no es tan claro como el que se plantea, y realmente no presenta una alternativa. Y bueno, en el caso de nuclear, lo que hay que sumar es los innumerables problemas que causaría para los gobiernos de la región el inmiscuirse en esta tecnología, que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, de la seguridad, etcétera, y con problemas que no están resueltos, como ser el tema de los residuos nucleares, la peligrosidad o el riesgo, por qué asumir determinados riesgos si no son necesarios cuando hay otras alternativas que presentan mucho menor riesgo. Entonces, en ese caso, por eso planteábamos esto de las falsas opciones al cambio climático, teniendo en cuenta agrocombustibles, grandes represas y nucleares, ¿no?
Bueno, la última que te hago y referida a los agrocombustibles, pensando, sí, en el modelo en que se están dando, ¿no? En esta matriz. ¿Cuál es la relación que ves entre esta producción de agrocombustibles y la soberanía alimentaria?
Bueno, sumamente compleja, porque en realidad este modelo de producción de agrocombustibles es un modelo fuertemente concentrador de la tierra, o sea, es un modelo que requiere, es un modelo de agricultura industrial, en particular el de la soja, también el de la caña actualmente, y implica despojar de tierra a productores para concentrar la tierra en pocas manos para poder hacer producciones eficientes, implica contaminación con agroquímicos y con transgénicos en muchas zonas, que esto atenta fuertemente con la posibilidad de producir alimentos de otro tipo, y fundamentalmente porque sostiene una estructura de poder en todo lo que significa las relaciones entre productores y abastecedores, que dificulta el camino hacia la soberanía alimentaria, entendida como soberanía de los pueblos para poder decidir respecto a lo que se produce, a lo que se come, etcétera, digamos. En ese sentido, la producción, por lo menos como se está dando, de agrocombustible en el modelo actual, diríamos que está opuesta a los objetivos que se plantean de soberanía alimentaria.
www.radiomundoreal.fm. En el aire, Noticias Mundo Real. Enlazando alternativas. Los movimientos sociales de América Latina en el seguimiento de las negociaciones con la Unión Europea.
Agrotóxico Nemagón es verdugo de 2.500 trabajadores bananeros en Nicaragua.
El plaguicida Nemagón, empleado en el cultivo del banano en Centroamérica, ha cobrado la friolera de 2.500 víctimas fatales y 35.000 afectados en su salud personal y ambiental.
Tal es la denuncia realizada por el presidente de la Asociación de Trabajadores y Extrabajadores Afectados por el Nemagón, Victorino Espinales, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó con un jurado internacional en Lima, Perú.
Espinales concurrió a las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en nombre de su organización Otro Mundo es Posible para demandar a tres corporaciones químicas responsables de la producción del plaguicida, cuya denominación es biobromo cloropropano.
La intención fue acusar al gobierno de Nicaragua por haber sido cómplice al no proceder a dar protección a la ciudadanía respecto a los daños del Nemagón. Al no hacerlo, el gobierno se ha convertido en copartícipe, señaló Espinales a Radio Mundo Real.
Bueno, mi nombre es Victorino Espinales, vengo desde Nicaragua, del departamento Chinandega, exactamente el municipio El Viejo. He venido hasta acá a este tribunal mancomunado con la organización social nicaragüense Otro Mundo es Posible a presentar oficialmente una demanda contra tres agrupaciones que tienen responsabilidades en cuanto a la contaminación de las personas y en cuanto a la contaminación ambiental. En primer lugar, nosotros estábamos denunciando acá en este tribunal a las empresas productoras de los productos químicos, contra la Shell Oil Company de Bélgica, contra la Dow Chemical Company, la Occidental Chemical Company y la Ambax del Medio Oriente. Estas cuatro empresas han fabricado estos productos nocivos para la salud y han maltratado profundamente lo que es el ser humano, a tal grado de que aproximadamente el 100% de las personas, que son más o menos unas 35.000 personas que representamos nosotros, están completamente afectadas con los químicos. Pero por otro lado, tenemos también que venimos a acusar y a demandar, se dio un veredicto contra la Standard Food Company, la Dole Food Company, la Chiquita Brown, que anteriormente era la United Food Company, y contra la Del Monte, que son las comercializadoras y productoras de banano en los países centroamericanos, que llegaron a aplicar, a obligar a aplicar estos productos a la clase obrera, a los trabajadores, sin protección alguna, y son causantes también de la gran debacle de la salud de las personas y de la cantidad aproximadamente 2.500 personas que han fallecido contaminadas por estos productos químicos, conocidos en el mundo de del agrotóxico sintético como dibromo 1, 2 y 3 cloropropano. Dibromo cloropropano es un nombre científico. En Nicaragua se conoció como Nemagú Informaciones. Pero también venimos a demandar y a acusar y a denunciar al gobierno de Nicaragua porque se ha convertido en cómplice al no proceder a dar protección a la ciudadanía, violando así las leyes ordinarias y la misma constitución política que demanda que el Estado de la República de Nicaragua debe proteger a la sociedad. Y al no hacerlo, pues se ha convertido en copartícipe de esta irresponsabilidad criminal. Y también venimos a demandar al tribunal pues que se tome muy en cuenta y que también a él se le condene por esa falta de solidaridad con la gente pobre.
Ustedes presentaron un caso ante los tribunales de Estados Unidos, justamente por esto que estás planteando. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Me podrías contar?
Bueno, aquí es un caso bastante extraño. Nosotros inicialmente habíamos contratado los servicios de bufetes abogados norteamericanos, pero desgraciadamente lo que nos apareció en medio de toda la coordinación y la acción judicial fue una tremenda corrupción en los abogados. O sea, prácticamente yo los he tipificado como delincuentes internacionales y cazarrecompensa. Desgraciadamente trabajaron mal los casos y los casos se han perdido todos. Definitivamente no hay uno de los que Nicaragua se ha dictaminado a favor que haya ido a los Estados Unidos y que haya pasado. Pues el último fue una sentencia que hay del 11 de noviembre del año pasado, el último caso que estaba, pero que ahorita recientemente, el 7 de marzo de este año, un juez dictaminó de que no procedía y prácticamente lo está anulando en una etapa de proceso de apelación. Uh-huh. O sea que por esa vía de los abogados la alternativa y la esperanza se ha perdido. Prácticamente lo que nos queda es la solidaridad entre nosotros. Estamos buscando la solidaridad centroamericana y a nivel del mundo por afinidades de afectación química para hacerle frente pues de estos foros que no sean con un carácter de fuerza judicial, pero creo que la moral es mucho más importante que la propia justicia desde el punto de vista de las leyes. Aquí la moral y la responsabilidad de los gobiernos y de las empresas pues tendrá que quedar en el tapete para la historia, si son o no son realmente conscientes y justos en la defensa de la humanidad, porque se han convertido en los grandes violadores de los derechos humanos, y eso pues también lo tenemos que tomar muy en cuenta.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar?
Sí, a mí me gustaría que, aprovechando la oportunidad que me dan en esta entrevista, hacer un llamado a la humanidad entera, del mundo entero, de que tenemos que intensificar la lucha para que los químicos, todos los agrotóxicos sintéticos, sean eliminados del ámbito de la agricultura y que volvamos a la naturaleza, porque nos hemos divorciado de la naturaleza y precisamente nos hemos quedado nada más en la mercadería química, y eso está matando a la humanidad. La guerra debe ser como lógica primordial y elemental, eliminar todos los químicos y volver a la producción orgánica, que realmente es la que puede salvaguardar la humanidad y garantizar los derechos de la salud pública en todo el mundo, esté donde esté en el mundo.
Esto fue Noticias Mundo Real, la síntesis diaria de Radio Mundo Real.
Insurgente, 28 mayo de 2008, Estado Español. La Guardia Civil detiene a un hombre en Guipúzcoa por apología del terrorismo en Internet. Agentes de la Guardia Civil han arrestado esta mañana en el municipio guipuzcoano de Ordizia a un hombre por su presunta implicación en un delito de apología del terrorismo a través de Internet. Según han informado fuentes de Interior, el arresto se ha producido a primera hora de hoy y posteriormente la Guardia Civil ha acudido a registrar el domicilio de la persona detenida. Al arrestado, X.R.T. de 31 años, se le imputa un delito de apología del terrorismo cometido supuestamente a través de Internet. No consta que la diligente Guardia Civil haya actuado nunca contra apologetas del franquismo en la red. Represión real contra la disidencia virtual. Insurgente. 28 mayo de 2008. Llenarían recordando a Ayacucho. Las tropas norteamericanas se instalan en Perú. Los Estados Unidos están tomando posiciones en área andina. En Perú llevan más de un año instalando una base de adiestramiento de tropas especiales y, sin duda, de vigilancia y comunicaciones y de interacción táctica y apoyo logístico a helicópteros. Todas las instalaciones, como la base de Manta en Ecuador, tienen un aspecto inofensivo con poca actividad visible. Constituyen, sin embargo, una red de vigilancia y control del subcontinente que intercambia datos e integra misiones de combate en cualquier momento y en cualquier punto de las regiones andina y caribeña. El ataque a las FARC en Ecuador ha sido una acción militar deliberada y programada con mucha antelación y que ha tenido enormes consecuencias políticas. La organización guerrillera ha adquirido una gran importancia e incidencia estratégica. Resistencia interna a la instalación definitiva de un gobierno fascista y títere de los Estados Unidos en Colombia, impedir el traslado de la guerra paramilitar a Venezuela. En la foto, soldados ecuatorianos. Ampliación leer más. En este nuevo intento de tomar posiciones en el escenario latinoamericano para restablecer el orden imperial, la IB flota proporcionará la mayor fuerza de combate jamás vista en el antiguo patio trasero, que además puede reforzarse inmediatamente dada la proximidad de las grandes bases navales en Estados Unidos. En estas circunstancias de definiciones inevitables, bien haría el presidente de Ecuador, Correa, en romper toda conexión militar con Washington, especialmente en lo que se refiere a los cursos de instrucción y adiestramiento de sus propios militares. Bien haría los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, en reflexionar sobre la nueva etapa de independencia de América Latina y posicionarse con los militantes bolivarianos. Bien harían también los militares no contaminados por la anterior barbarie genocida que levantó la bandera de la doctrina de la seguridad hemisférica, digerida como doctrina de la seguridad nacional, recordar la primera gesta de la independencia y su vínculo exclusivo con los pueblos. Tropas norteamericanas en el corazón del conflicto. Lima, 27 mayo PL. El ingreso de tropas norteamericanas a un conflictivo territorio peruano sigue generando hoy controversia, en medio de denuncias sobre la creciente presencia militar de Washington en este país. Al mismo tiempo, el presidente gobernador de la región centroandina de Ayacucho, Ernesto Molina, reveló que en esa jurisdicción hay militares estadounidenses desde hace un año y dijo desconocer a qué se dedican. La parlamentaria Juana Bancabarit, del Partido Nacionalista PNP, condenó la aprobación legislativa extendida para el ingreso de un contingente militar norteamericano, que será relevado periódicamente hasta septiembre próximo. La congresista, que representa a Ayacucho, dijo que las tropas extranjeras se proponen operar en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene, donde hay actividad de remanentes del grupo armado Senderos Luminosos y del narcotráfico. Van a realizar operaciones de erradicación de plantaciones de hoja de coca e involucrarse en acciones contra los grupos armados y el tráfico de drogas, bajo la cobertura de brindar ayuda humanitaria. Huancabari señaló la responsabilidad del gobierno y el ministro de Defensa, Antero Flores, por no haber evaluado las graves implicancias de la presencia de militares norteamericanos armados, paseando por las calles y pueblos de Ayacucho. Preguntó por qué tienen que venir militares de Estados Unidos a perforar algunos pozos de agua, construir unas pocas aulas escolares y tres centros médicos, si hay personal peruano capacitado para ello. Si vienen en misión humanitaria, ¿para qué traen cuatro helicópteros de combate chino?, inquirió la legisladora, al señalar que las tropas extranjeras han sido autorizadas con el fin de infundir temor en la población y aprovechar su sensibilidad respecto al tema de la violencia. Por su parte, el legislador José Urquizo, también del PNP, reveló que el Congreso, manejado por el gobernante Partido Aprista y grupos conservadores, se apresta a extender otro permiso para la entrada de más soldados norteamericanos. Agregó que el ingreso de las tropas extranjeras a Ayacucho es un acto de provocación contra las fuerzas sociales, que preparan medidas de rechazo a los militares estadounidenses, y dijo que su bancada exige que el ministro Flores dé explicaciones al Congreso. Preparan en Perú acciones de repudio contra tropas estadounidenses. Lima, 28 mayo PL. Las organizaciones sociales de la región centroandina de Ayacucho, Perú, se aprestan a realizar acciones de protesta contra la presencia de un contingente militar norteamericano en ese territorio. El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Ever Maraví, anunció que el viernes próximo habrá una asamblea de delegados de las bases, para decidir acciones de repudio a las tropas extranjeras. Dijo que el rechazo puede incluir un paro general, pese a que el Ministerio de Defensa y los militares foráneos, autorizados por el Congreso a permanecer hasta septiembre próximo, con relevos, intentaron ayer convencer de que su misión es solo humanitaria. Marvin enfatizó que nadie en Ayacucho le cree al jefe del ejército, general Edwin Donaire, quien ayer encabezó la operación comunicacional en la que fueron mostrados los equipos que usarán los médicos que traen los norteamericanos. En tanto, el Congreso confirmó que el plenario legislativo tratará esta semana una nueva autorización para el ingreso de más tropas estadounidenses. El congresista opositor Víctor Mayorga manifestó preocupación por la constante presencia de militares norteamericanos en el país y dijo sospechar que la misma está relacionada con planes de Washington para establecer una base militar en reemplazo de la de Manta, Ecuador, próxima a desmantelarse. Indicó que el gobierno tramitó unas 30 autorizaciones para la entrada de fuerzas del ejército, la armada y la fuerza aérea de Estados Unidos. Al anunciarse el ingreso del último contingente para Ayacucho, el líder opositor Ollanta Humala planteó que, si es cierto que los militares extranjeros vienen a colaborar en tareas civiles, ¿por qué traen armas, incluyendo helicópteros? La República.es, 27 mayo de 2008. Son decenas los centros financieros extraterritoriales que existen en América, Europa y Asia, la mitad de ellos bajo bandera británica. La evasión fiscal en el mundo a través de los paraísos fiscales alcanza 250 billones. Desde hace décadas los paraísos fiscales descansan en el territorio europeo como Lagartijas al Sol, Liechtenstein, Mónaco, Andorra, Gibraltar, San Marino y Suiza son los países acusados de mantener sistemas financieros que facilitan la evasión de impuestos y también el lavado de dinero. Hasta ahora nadie los ha podido tocar, en parte porque muchas personas de gran influencia tienen sus cuentas ahí. En la actualidad, son decenas los centros financieros extraterritoriales que existen en América, Europa y Asia, la mitad de ellos bajo bandera británica. Casi todos los países de Europa tienen su propio paraíso fiscal y a veces dentro de su territorio. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que cuentan en su haber con amplios expedientes de extorsiones e imposiciones neoliberales contra las naciones en desarrollo, han denunciado que esos entes son escondrijos de una cuarta parte de la riqueza privada mundial, que de pagar impuestos, cubrirían de sobra las metas del milenio propuestos por la Organización de las Naciones Unidas ONU, para reducir a la mitad la pobreza del orbe en el año 2015. Para la organización no gubernamental británica Tax Justice Network Red para la Justicia Tributaria, el monto de evasión fiscal en el mundo, debido a la existencia de esas entidades, alcanza 250 billones. Varias organizaciones internacionales estiman que la cantidad de dinero depositada en los paraísos fiscales asciende entre 6 y 7 billones de dólares y que en ellos hay registradas más de 3 millones de sociedades tapaderas, que favorecen la corrupción de grandes empresas que se sirven de ellas para ocultar su contabilidad y balances, además de servir para otros sórdidos negociantes, como blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, de la venta de armas y del crimen organizado. Otros dos ejemplos. En las Islas Caimán, en el Caribe y controladas por Gran Bretaña, la población es apenas de 30.000 habitantes y en el territorio se concentran 430 bancos y cerca de 70.000 firmas. También en el Caribe, las Islas Vírgenes Británicas, con 22.000 habitantes, tiene registradas más de 500.000 de empresas de extranjeros en sus bancos offshore. Desde estos paraísos fiscales se han realizado a lo largo de muchos años, operaciones fraudulentas para propiciar caída de gobiernos progresistas, la compra de políticos corrompidos, tráfico de armas ilegales, entre otros delitos. Con los adelantos de las técnicas en las comunicaciones, muchos negocios con los paraísos fiscales se realizan vía Internet y así resulta muy difícil aplicar el sistema tributario a un negocio totalmente virtual. Para llevar a efecto la transacción se debe contratar a un abogado de ese país que al dar su aprobación, creará y presidirá una sociedad a través de la cual gestionará ante las autoridades de esa nación el capital enviado. Si el nuevo socio es un delincuente, la empresa actuará normalmente como una sociedad pantalla, para despistar a los investigadores policiales a la par que recibirá numerosos depósitos de dinero en pequeñas cantidades desde cualquier parte del mundo para evitar declarar ante el fisco y no ser detectados. El actual sistema económico y financiero neoliberal instaurado en este mundo globalizado ha hecho proliferar estos oscuros centros que favorecen el movimiento del capital sin tener que pagar impuestos que aporten al bienestar de la sociedad. La República.es, 27 mayo de 2008, por Antonio Romero. Carta abierta a la Unión Europea, paraísos fiscales. Paraísos fiscales, santuarios de dinero criminal en el seno de Europa. En Europa hay desde hace décadas paraísos fiscales. Mónaco, Andorra, Liechtenstein, Gibraltar, Suiza y San Marino, actúan como santuarios para la evasión de impuestos y el blanqueo del dinero negro y criminal. Hasta ahora nadie ha hecho nada, Los gobiernos y las instituciones internacionales toleran y son cómplices de estas prácticas corruptas y canallas. La ONG británica Red para la Justicia Tributaria ha hecho público un informe sobre la evasión fiscal en el mundo debido a la existencia de los paraísos fiscales y supera los 250 billones de dólares. En el conjunto de paraísos fiscales que hay en el mundo, continúa el informe, hay registrados más de 3 millones de sociedades, fundaciones, tapaderas a través de las cuales grandes empresas, multinacionales, bancos y personas influyentes ocultan su contabilidad, sus balances, no pagan impuestos y se blanquea el dinero negro procedente del narcotráfico, de la trata de blancas, del mercado negro de las armas y demás actividades del crimen organizado. En Liechtenstein, con 35.000 habitantes, cuenta con 70.000 fundaciones o sociedades sin pagar impuestos. Se calcula que hay depositados en este pequeño enclave europeo unos 150.000 millones de dólares. Gibraltar, con 30.000 habitantes, posee más de 60.000 sociedades mercantiles registradas. Las Islas Vírgenes Británicas, con 22.000 habitantes, tiene registradas 500.000 empresas extranjeras en sus bancos. Las Islas Caimán, controladas por Gran Bretaña, con una población de 30.000 habitantes, concentra en su territorio 450 bancos y cerca de 70.000 firmas. Estos son algunos botones de muestra de las decenas de paraísos fiscales que operan en Europa y en el mundo, alentadas por el neoliberalismo al facilitar los movimientos de capitales sin tributar fiscalmente en sus países. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reconocen que estos entes son escondrijos de una cuarta parte de la riqueza privada mundial. Todo queda en palabras al tratarse de instrumentos de las grandes potencias y del neoliberalismo mundial. Ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial han tomado ninguna medida para aislar y desmantelar los paraísos fiscales, contando, como cuentan, con instrumentos para ello. La ONU conoce anualmente un informe sobre las actividades del crimen organizado en el mundo, detallando el volumen de dinero criminal que han movido las mafias a través de los paraísos fiscales. Y la Asamblea General, y sobre todo el Consejo de Seguridad, han movido un dedo en este asunto. Los embargos, las sanciones, el aislamiento solo están para algunos países que se enfrentan al imperio. ¿Y Europa? ¿Dónde está la Europa del derecho, del imperio, de la ley? La presidencia, los comisarios y los gobiernos de la UE no hacen nada, ninguna medida, ni a nivel de la Unión, ni de ningún país miembro, incluida España. Se podrían adoptar, si existiera voluntad política, las siguientes medidas. 1. Establecer un sistema de intercambio de información global entre autoridades fiscales. 2. Levantamiento del secreto bancario. 3. Aplicar los mismos impuestos a la renta del capital que a la renta por trabajo. 4. Obligar a las transnacionales a pagar impuestos allí donde producen sus filiales y no donde tienen el domicilio fiscal matriz. 5. Retirar toda ayuda europea y del Estado a todas las empresas que tengan relaciones financieras con paraísos fiscales. 6. Retirar las licencias a los bancos que tengan filiales en alguno de los cerca de 40 paraísos fiscales que existen. 7. Creación de una Fiscalía Europea para luchar contra el fraude fiscal y el lavado de dinero en los paraísos fiscales. 8. Ningún deportista que se domicilie fiscalmente en un paraíso fiscal podrá representar a su país en ninguna competición. Todos los especialistas y observadores internacionales denuncian la ineficacia de las tibias medidas que están adoptando la OCDE y el FMI, cuando los perjuicios que nos están causando son enormes. 1. Sustraen importantes ingresos fiscales a los estados. 2. En los países pobres sustraen cantidades equivalentes a las que reciben de la ayuda al desarrollo. 3. Protegen capitales corruptos. 4. Blanquean dinero criminal de las mafias y cárceles de todo el mundo. 5. Protegen fortunas de tiranos, dictadores y gobernantes corruptos. 6. etc. España, por ejemplo, ha concedido a Gibraltar 100.000 líneas de teléfono, cuando ya poseía 3 líneas por habitante. Cuando se conoce la procedencia del dinero que se ha blanqueado en Marbella en la Operación Malaya, no hay que ser un lince para llegar a la conclusión de que los paraísos fiscales existen porque forman parte del sistema capitalista. del modelo neoliberal. Por eso los organismos internacionales y los gobiernos, incluido el del señor Zapatero, que están al servicio del sistema, no hacen nada y se mueven como pez en el agua entre la mierda y el fango financiero de las cloacas del sistema, que son los paraísos fiscales.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.